Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vuestro encuentro semanal con la radio aquí en Mary Station, la radio en lata. Una semana marcada por el silencio de las grandes fabricantes que se niegan a desvelar todavía sus cartas, pero que no nos impiden vislumbrar una nueva generación de consolas que, por mucho que esté sucediendo en todo el mundo, pues parece que sí que se va a cumplir esa promesa, ¿no?, de salir a finales de 2020 a la venta. Y una de esas grandes editoras, que es Nintendo, pues parece que poco a poco está enseñando la patita y nos deleita con un nuevo Nintendo Direct centrado en su gran lanzamiento de este primer trimestre. Antes de repasar la actualidad de esta semana, voy a presentar a mis compañeros también. Como siempre, os recomendamos que escuchéis el programa de nuestros compañeros de la rotación de la semana pasada. Es un debate que estuvo muy interesante, sobre todo en la parte del Kickstarter. Pero bueno, esta semana, por desgracia, no está Arasi, que ha tenido que ausentarse, así que le mandamos un beso enorme. Pero sí que están mis demás compañeros, así que voy a comenzar por la única dama de la mesa de hoy, que es Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que estoy contenta con las novedades que vamos a comentar ahora en cuanto a actualidad. Porque, bueno, como sabréis, se ha anunciado un Animal Crossing Direct. Así que cuando escuchéis esto ya sabréis muchas
diciendo,
novedades.
Por favor, ¿qué me estás diciendo?
Sí. Me animé mucho cuando lo vi. Además, lo presentaron así por la noche, que era un horario un poco extraño, en plan, bueno. Y yo dije, uff, aún queda para el día 20. Pero luego me di cuenta de que solo quedaban 2 días. Así que ya lo tenemos ya aquí. Luego lo comentamos en profundidad y nada. Muy emocionada con estas noticias que van a llegar.
No sé si la emoción se trasladará bien a los hombros de Borja Ruete. Amigo Borja, ¿qué tal estás?
Hombre, la emoción con Animal Crossing en mi caso, pues ya sabes que no tanta. Pero bueno, a los que le guste, pues estarán encantados. Y antes de terminar mi intervención ahora, tengo un mensaje para Motenai. Y es que algunos sí escuchamos el podcast de ellos, que comentó la semana pasada que no importa. No, ellos no escuchan nuestro podcast, así que podemos decir lo que queramos.
Bueno, pues, las facturas no se pasan al final. Primero se come y luego se pasan facturas. Bueno, dejando al margen eso, yo no sé si la emoción a nuestro amigo Alejandro también pues la transmite Tom Nook y el plan de asentamiento inmobiliario de Animal Crossing. ¿Qué tal, Alejandro?
Yo tengo las chanclas preparadas, la hipoteca lista, vamos, yo preparadito para en marzo embarcarnos en la isla. Sí, encantado de estar otra vez con vosotros y bueno, lo siento por no tener, yo también le escucho, así que un saludo desde aquí.
Bueno, otro abrazo para Motenay también de mi parte. Y bueno, como digo, antes de empezar con el programa de hoy, vamos a repasar brevemente a modo de titulares lo que vamos a repasar en la sección de actualidad, que al final es algo que nos pilla a los cuatro muy de cerca. Y bueno, por un lado hemos recogido que Respawn Entertainment ha reconocido que Star Wars Jedi Fallen Order, algo que no nos pilla por sorpresa, pero que siempre está bien, ¿no?, que se reconozca, pues que el título se desarrolló un poco con prisa, ¿no?, que al final tenían la presión de llegar a Navidades. Bueno, ya lo veremos, que hubiera necesitado algo más de tiempo. Luego, por otro lado, como anticipábamos anteriormente, tendremos un Nintendo Direct que, cuando se publique el programa, pues bueno, ya se sabrá en qué ha consistido, pero sí sabemos con certeza que es sobre Animal Crossing New Horizons, y sobre todo lo que vamos a tratar, que es algo que no caducará, es la expectativa, ¿no?, que tenemos con este videojuego y la importancia que tiene en el catálogo de Nintendo Switch. Luego, por otro lado, algo que tampoco caduca es que Sonic, la película, ha arrasado en taquilla y tenemos información fresca sobre la recaudación con cifras tangibles y concretas aquí en el mercado español. Y luego, por último, que Platinum Games, tú eres de muchos juegos que a todos nos gustan mucho, pues el día 27 de febrero el Pokémon Day, dicho sea de paso que también habrá anuncios de Pokémon ese día, pues harán un gran anuncio. Así que vamos a ver, a debatir y divagar un poco de lo que puede tratarse, porque no han revelado sus cartas. Así que muchísimas gracias, como siempre, por escuchar el Meri Podcast. Hoy nos toca a nosotros, así que os invitamos a que os pongáis cómodos, que como siempre nos digáis lo bueno y lo malo, y que disfrutéis de esta horita larga de programa. Así que vamos con ello.
Titulares.
Pues bueno, chicos, comenzamos por la primera información que comentábamos, que es que Respawn Entertainment, que estarán de enhorabuena porque al final el título ha vendido más de 8 millones de unidades desde su lanzamiento hasta el 31 de diciembre, y eso significa que Electronic Arts cerró ese trimestre fiscal con unas ventas por encima de lo que esperaban para el segundo trimestre, ¿no? Que era para marzo de 2020. El juego es un éxito, pero eso no impide que haya habido dificultades durante el desarrollo. Y en una entrevista para Just Gamer, Christian Bella y Stig Asmussen, que son el CEO y director del título, pues reconocían que estuvieron debatiendo si arriesgar con la fecha de lanzamiento e irse a una fecha un poquito más lejana, pero que a lo mejor les hubiera permitido ir un poquito más holgados y más cómodos para no comprometer la calidad del título, y digamos que al final más tiempo implica también más tiempo para hacer las cosas bien. Reconocen que el juego pues encajaba a la perfección, ¿no? Y eso yo creo que convendremos todos, que al final salir en Navidades es algo muy atractivo para la marca Star Wars, pero que sí que reconocen que fueron con un poco de prisa. Y no sé vosotros qué opináis, si creéis que al final el juego hubiera necesitado algo más de tiempo, más de pulido, cumplió con vuestras expectativas. Ahora visto en perspectiva, Borja, empiezo por ti. ¿Cómo crees, cómo valoras estas declaraciones?
Pues, a ver, yo creo que el juego evidentemente salió con bastantes problemas de rendimiento. Es un juego que se notaba a la legua que necesitaba un poquito más de trabajo para pulir los pequeños y no tan pequeños errores que tenía. Y de hecho, hace un poco tiempo lo terminé y todavía tenía problemas de rendimiento, sobre todo bajadas de frames y alguna que otra cosita. Yo sí creo que este juego le hubiese venido bien una mano de pintura, por lo menos, pero ya sabemos que es que el juego tenía que salir sí o sí en las fechas anteriores al estreno de la película, porque es un impulso grande para las ventas.
Y sí. No solo los problemas de rendimiento, sino yo creo, también lo terminé recientemente, creo que ese último par de mundos no están a la altura en cuanto a diseño de niveles que los primeros.
Totalmente de acuerdo. O sea, esto ya lo hablamos tú y yo, Alejandro, acuérdate que estuvimos intercambiando audios ese día, que decíamos que la segunda mitad del título pues se nos había hecho un poco más cuesta arriba que la otra, y esto es algo muy recurrente en algunos videojuegos, que la recta final de, bueno, yo creo que no hace falta decir nombres, pero si queréis citamos alguno, desde Metal Gear Solid 5, Final Fantasy 15, en mi opinión, que al final se nota que ahí hubo prisas y eso afectó al diseño, ¿no? Y a mí me parece que aquí parece algo parecido, ¿eh? Paula, ¿tú también te lo llegaste a pasar, Jedi Fallen Order?
Sí, lo acabé también hace unos meses. Y sí, también tengo un poco la sensación que vosotros estáis mencionando, de que al final da un poco la sensación de que todo querían agilizarlo un tanto y los niveles eran más sencillos, y precisamente cuando empezamos a tener esa sensación de estar muy inmersos ya en la historia y conocer a los personajes y todo, es cuando termina. Entonces yo me quedé con ganas de más, por lo que da a entender el final, puede haber una secuela bastante clara, pero aún así sí, yo creo que si los desarrolladores hubieran dispuesto de más tiempo, podrían haber hecho este juego más amplio, más completo, como hubieran querido, básicamente, que es lo que muchos de otros estudios siempre hemos comentado, cuando por ejemplo se retrasó The Last of Us o muchos Cyberpunk 2077, probablemente aparte de querer pulir errores y bugs y todo esto, pues tal vez quieren ampliar esa idea que tenían inicialmente, que luego ven que les llega la fecha ya y no llegan. Y yo pues personalmente sí que siempre que tengan la opción que lo retrasen, que tenemos muchos juegos ya, así que salga el producto mejor posible y los desarrolladores descansen también todo lo posible que esté en sus manos.
Sí.
Hombre, ya se ha visto, Paula, que retrasar un juego no significa que los desarrolladores vayan a descansar precisamente. Pero dejando eso de lado, Dejando eso de lado, también a colación con el tema que tenemos hoy de Star Wars, es interesante porque ha habido otras declaraciones de Stig Asmussen que hablaba un poco del proceso de desarrollo del juego y de cómo para Lucasfilm la palabra Jedi o el concepto de los Jedi era como el santo grial, sí. Y que al principio, de hecho, tenían prohibido utilizar la palabra Jedi y tenían que utilizar usuarios de la fuerza. Es muy curioso, ¿no? Que ya se sabía que, bueno, es un juego que al principio no estaba claro que fuera a ser de Jedi, ¿no? Porque por alguna razón Lucasfilm no quería que se explorara pues ese terreno y menos entre el episodio 3 y el episodio 4.
De hecho, en esas mismas declaraciones, Lucasfilm pidió que si se podía hacer un juego sobre el cazarrecompensas o blaster, o sea, un shooter más donde vender rápido y fuera.
Sí, a ver, aquí hay una cosa, hay una certeza también, que lo ponemos en la noticia que hemos publicado esta mañana. Es que, bueno, Respawn Entertainment ya declaró hace unos meses en declaraciones que ellos sí tienen ganas de hacer una secuela. Al final no depende de ellos, sobre todo con los cambios internos que se está produciendo en Electronic Arts, donde, por ejemplo, el propio Vince Zampella se va a
DICE Los Ángeles.
El cofundador de Respawn se va a DICE LA. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que el éxito de este videojuego, que al final es lo determinante, es la llave que permite que haya una secuela, les permita hacer un videojuego donde esa ambición en diseño no se caiga en ningún momento, ¿no? Porque yo creo que al final el problema que tiene Jedi Fallen Order es que tiene un principio que a mí me encanta, me enamora, pero que luego sí que es verdad que a nivel de diseño pues hay zonas un poco más pasillos, ¿no? Más sencillas, que tiene, sí que es verdad, sin entrar en detalles argumentales, que tiene un final muy espectacular, ¿no? Pero que a mí esa recta final pues me dejó con ganas de más, ¿no? Lo que son las últimas dos horas de juego. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la valoración que podemos hacer de este título es de celebración, ¿no? Que ya tocaba un buen juego de Star Wars y yo creo que este juego indudablemente es un grande dentro de la saga.
Sergio. Star Wars Battlefront 2 también fue un buen juego, eso aunque es. Tenga esa leyenda negra.
Escucha,
por detrás.
Es que ahora mismo Battlefront 2, que hay un amigo mío que lo sigo jugando, y esto también lo comentaba Albert en la taberna, ¿no? Del otro día, y creo que lleva bastante razón. Y es que si llega a salir ahora Star Wars Battlefront 2, finales de 2017 fue cuando se puso a la venta. Si llega a salir ahora, ese juego sería un éxito. Lo primero es porque abarca prácticamente la totalidad del universo Star Wars cinematográfico y eso siempre es un gran atractivo. Y ya no solamente por contenido en personajes, sino por el modelo que tiene de depuración de contenidos, de actualizaciones, etcétera, que es un auténtico juegazo. Yo personalmente no lo juego, pero me siento muy atraído por el título, al margen del modo campaña, y no descarto ahora que está también lanzarme, ¿no? Porque todo lo que veo es lo que quería encontrar de inicio. Y bueno, yo no sé si lo que os habéis encontrado vosotros en el cine con Sonic la película ha colmado vuestras expectativas. Lo cierto es que el retraso, que por cierto Jim Carrey ha reconocido, a pesar de que él al principio pues era contrario al cambio de diseño, ahora reconoce que ha sido lo que ha salvado, digamos, a la película. Pues si esta producción de Paramount Pictures os ha gustado a vosotros. Aquí en España está siendo un éxito.
Yo he de reconocer que no la he visto todavía, ¿eh?
Yo tampoco.
Ya, poco.
Bien, vamos es
que
bien.
Había pocos
días
de margen.
Bueno, lo que está claro es que, porque a ver, el motivo de traer esto es por poner un poco en contexto los datos que rodean a la película. Lo primero es que en Estados Unidos ha batido el récord de recaudación en el primer fin de semana de una película basada en videojuegos, ¿no? En taquilla. Es decir, se ha convertido en una película más exitosa en sus primeros días en cines que lo que fue Pokémon Detective Pikachu, que también estuvo, pues bueno, logró una recaudación espectacular. Si nos ceñimos al mercado español, que al final es el gran grueso de la gente que consume este programa, a pesar de que haya mucha gente que nos escuche también desde Latinoamérica, pero bueno, en España tenemos ya datos facilitados por Comscore Spain, ¿no? Que es una auditora que también consulta este tipo de cifras y ahora ya sí ha dado números concretos, ¿no? Lo primero que podemos decir, que esto ya lo sabíamos, es que ha sido la película más vista de la semana del 10 al 16 de febrero en España, con solo 2 días computados porque se estrenó el viernes. Y bueno, pues ha superado a Parásitos, ¿no? Que también ha tenido un auge interesante ser ganadora del premio Oscar a Mejor Película. Y ahora ya sabemos que ha recaudado en los 342 cines estudiados unos 1,8 millones de euros. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Pues bueno, según recogen los compañeros de cartelera, que es de donde estoy leyendo la noticia, se convierte en el segundo mejor estreno de lo que llevamos de 2020, solo por debajo de los 1,9 millones de Bad Boys for Life. ¿Qué hizo Detective Pikachu en su momento? Pues también, curiosamente, hizo 1,9 millones de euros. Por lo tanto, a pesar de que a nivel internacional el estreno de Sonic la película ha estado por encima de Detective Pikachu, en el mercado español, en esos primeros 3 días, ya que la otra también se estrenó un viernes, pues ha quedado con 100.000 euros recaudados menos. En cualquier caso, la expectativa a nivel internacional es muy elevada y de hecho hay expertos en estas lides que dicen que podría alcanzar los medio millón, ¿no? O sea, los 500 millones de dólares, quiero decir, en taquilla, y eso está muy bien. Yo al final creo que es una película que ha logrado convencer, tiene muchísimo fanservice, ¿vale? Ya me comentaréis cuando la veáis. Pero a mí, sin haberme entusiasmado, sí que creo que es una película respetuosa con la franquicia a la que representa. Y esto me pasó también con Detective Pikachu, que la vi dos veces por la preparación de un programa específico de dicha película y no la he vuelto a ver. Es decir, para mí es una producción prescindible, tanto la de Sonic como la de Detective Pikachu, pero que no es algo como puede ser, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, que eso ojalá no hubiera existido, opinión total, pero bueno, yo creo que podemos estar satisfechos porque el rediseño, desde luego, que ha salvado la jugada, al menos desde mi punto de vista.
Yo te quería preguntar, mientras sea, perdona, sí, dale tú.
No, yo le quería preguntar, ya Alejandro, que has visto Sonic, ¿qué traslado te gusta más, el Pikachu de Detective Pikachu o el Sonic de Sonic?
Pues mira, voy a ser sincero, voy a comenzar justificando que yo cuando fui a ver Pokémon Detective, no voy a esquivar tu pregunta, lo que quiero decir es que cuando fui a ver Detective Pikachu no fui entendiendo que se basaba en Pokémon. ¿Qué quiero decirte con esto? Entendí que se basaba en el videojuego spin-off de Detective Pikachu, que ya está al margen de la franquicia. Es decir, Detective Pikachu no se basa en la franquicia Pokémon, sino que se basa en un spin-off que tiene su propio universo paralelo, ¿vale? Sin embargo, Sonic, esta película se basa más en el propio personaje principal, es decir, se basa más en el Sonic que todos conocemos. No en vano, creo que la traslación o sí, esa forma de interpretar a Sonic es más correcta en este caso, en el caso del erizo de Sega, que en el caso de Pokémon Detective Pikachu, que yo creo que al final trataba más para, por si me lo permites, para explicarme mejor, creo que Detective Pikachu intentaba incorporar el mundo Pokémon dentro del mundo real, cuando eso Pokémon no lo hace, y sin embargo aquí Sonic sabe encajar mejor las cosas, ¿no? Si has jugado a los videojuegos de Sonic, pues sabes muy bien en qué universo o cómo trata ese universo, y aquí lo hace mejor. Yo creo aquí, definitivamente, si me tuviera que quedar con una de las dos, si te sirve mi comentario, me quedaría antes con Sonic que con Detective Pikachu.
Muy bien, muy bien.
Bueno, yo creo que mientras sea respetuoso...
Insisto, si las pudiera eliminar del mapa, es decir, podría vivir perfectamente sin haber visto ninguna de las dos. Pero creo que Sonic es... Si, siendo las dos películas correctas, creo que es mejor Sonic la película.
Pues ya cuando la veamos en el cine podremos opinar finalmente, porque creo que todos vimos la de Detective Pikachu, ¿no? Me parece.
Yo no. Pero bueno, la veré primero Pikachu y luego Sonic.
A mí la pregunta...
Sí, sí, Paula, perdona.
Nada, que la pregunta que me estaba surgiendo...
Alejandra, no, no te preocupes. Iba a decir que cuando termine de ver Dragon Ball, que vea...
Siete cachos. Yo sigo con
para curar un poco, ¿no?
Di, Paula, perdona.
Que me surgía un poco la pregunta mientras Sergio explicaba su opinión, de que no sabemos exactamente cuál sería el elemento clave para hacer una película basada en videojuego buena de verdad. En plan que dijeras, wow, esta película realmente tiene la esencia pura del videojuego en el que sale. Entonces, ahora estaba pensando, por ejemplo, en la de Uncharted, que se viene, a saber cuándo, porque ya hemos visto que han cambiado de director más que, bueno, muchísimo. Pero Tom Holland comentó algo de que el guión le parecía muy bueno, que también recogemos la noticia en PlayStation. Y entonces, tal vez creéis que Uncharted, sin saber nada aún, vuestra apuesta al aire, podría ser una película que dijera, bueno, que fuera un antes y un después en las adaptaciones del videojuego a la gran pantalla.
Hombre, los precedentes no son muy, no me hacen ser demasiado optimista, sinceramente, por el tema de que hay tantos cambios, tantos bailes de dirección y tal. Y también he de decir que a mí, aunque que esto me lo comentaba, lo hablaba con Salva esta mañana, decíamos, jolín, ¿de qué hacemos el podcast esta semana, no? Y me decía, ¿por qué no habláis de adaptaciones de películas y tal? Y es algo que podríamos haber traído también, ¿eh? Entonces, no, no me importa que nos, si queréis, nos alarguemos un poquito más en esto, si queréis que demos nuestra opinión. Pero yo, por ejemplo, iba con muchas ganas con la película de Assassin's Creed, Paula, y al final me llevé una decepción enorme. Y al final aquí con Uncharted, temo que me pueda pasar algo parecido, ¿no? Que al final los directores tengan una idea muy, muy clara de lo que quieren hacer con esa película, es decir, con esa franquicia dentro del cine, pero que al final se desmarquen mucho de lo que es propiamente esa franquicia y ese videojuego. Por lo tanto, respecto a lo que preguntabas, la clave para mí es que se respete el producto original, ¿no? Y al final, creo que Sonic, por ejemplo, en este caso, lo hace muy bien en ese sentido. De hecho, desde el principio al final tiene una serie de guiños que quienes están familiarizados pues van a entenderlo muy bien. Sin embargo, si en la película de Uncharted dan más protagonismo a Tom Holland y al final tú ves la nueva película de Tom Holland después de Spider-Man y se convierte en una especie de Spider-Man wannabe, donde al final veamos más al Peter Parker que interpreta Tom Holland y no al Nathan Drake que hemos visto en los videojuegos, creo que se estaría incurriendo en un error, ¿no? Porque aquí se da la casualidad o la particularidad de que, al igual que en la película de Assassin's Creed, donde teníamos a Michael Fassbender, que es un grandísimo actor, aquí tenemos un actor conocido, no es un desconocido. Y yo no sé hasta qué punto es positivo que en una película de este estilo se trate de dar como reclamo a una estrella mediática como es Tom Holland, que es una estrella mediática, y no a actores poco conocidos, ¿no? Que al final permitan que la saga tenga más peso, ¿no? No sé qué opináis también a este respecto.
Yo creo que más que el actor o que el actor sea una estrella o no, lo importante es que la película sea capaz de transmitir esa, digamos, la esencia o que el guión pues sea lo suficientemente atractivo como para que la gente disfrute. Lo que pasa es que el pasado no, lo que se ha hecho en el pasado pues no llama mucho al optimismo, porque incluso se han seguido muchos caminos distintos, tomando la esencia y no tomando la esencia. Por ejemplo, una película que a mí me gustó mucho, siempre la defenderé, es Silent Hill, que conservó mucho de los juegos en lo que es la atmósfera y la ambientación, aunque luego se inventara, digamos, la historia porque estaba inspirada en Silent Hill 1, pero vamos, la cambió completamente. Yo creo que deberían de seguir igual ese camino, ¿no? Un camino como el de Silent Hill, que es, mira, no vamos a contar exactamente lo mismo que los juegos, pero sí vamos a respetar, digamos, la atmósfera o los puntos clave de lo que significa ese título, ¿no? Y Silent Hill pues también tuvo actores conocidos.
Sí,
y estuvo muy bien, ¿no? Y luego,
muy interesante, bueno, esto que comentas, Borja.
Hay otras películas como la de Angelina Jolie y Tomb Raider que, bueno, no dejaban de ser aventurillas entretenidas, pero muy lejos de lo que podía haber sido una buena película de, ¿no? Y la de Alicia Vikander pues no la vi tampoco. Así que no tengo una opinión así muy marcada. Y luego una película que me pareció muy divertida, a pesar de que pues mucha calidad no tenía, y es la saga Resident Evil, ¿no? La saga de Resident Evil de Paul W.S. Anderson, que no tiene mucho de Resident Evil, pero al menos son entretenidas, ¿no? Y eso también cuenta. Y luego ya, si nos pasamos a lo peor de lo peor, pues están esas cintas de V-Ball que era, no me acuerdo qué año sería, 2007, 2000, antes de 2007, que hizo como un montón de películas basadas en franquicias conocidas y de repente desapareció del mapa y afortunadamente no volvió a hacer películas.
Sí, correcto.
Sí, yo por hacer una pequeña comparativa de otro medio, yo creo que lo principal para la película de Uncharted es tratar bien el producto, ¿no? Cuidar el producto. Le ocurre, por ejemplo, como la localización al castellano de Persona 5 Royal. Tiene que ser una localización que base bien su trabajo sobre lo que se dio en 2017. Y al final yo creo que eso es básico.
Sí, sí, sí. Antes de terminar, me gustaría una pregunta de estas de... rápida pregunta, rápida respuesta. Vuestra película basada en videojuegos favorita, Alejandro.
Pues no se me... La de Street Fighter, yo creo que es la que más me gusta, ¿eh?
La de Street Fighter, la clásica, la de...
Sí, sí, la clásica, con todo sus cositas y su... Sí, sí.
Hace nada he escrito un articulillo sobre estas películas que se recuerdan y he metido Street Fighter, pero no por la calidad. O sea, yo le digo, las películas que se recuerdan es que se recuerdan, pero Street Fighter era infame y recuerdo que lo que he leído es que fue considerada una de la peor película de 1994. Así que así está la cosa.
Es un bodrio, pero tiene su encanto, macho. Yo es que me descojono cuando la veo, no puedo remediarlo.
Paula, ¿cuál es tu peli preferida por ahora?
Yo en mi caso, si he de escoger, me quedo con dos. Sé que no estaréis de acuerdo, pero me salen del corazón. Resident Evil 2, Apocalipsis, y Tomb Raider 2, La Cuna de la Vida. Porque me marcaron mucho, las vi en su momento y, no sé, fue como el auge para la Paula Croft pequeña. Me encantaron, no sé. Aunque independientemente de su valor cinematográfico y de, uy, esta película no tiene un buen argumento. Da igual, porque... No sé, cada film nos afecta de una forma en función del momento de la vida en que lo vemos, así que para mí fue muy importante y desde ese momento Angelina Jolie y Mila Jovovich pasaron a ser mis actrices favoritas, así que tuve como una etapa muy de obsesión y de locura y fueron muy importantes para mi adolescencia.
¿Y tú, Borja?
Pues ya lo he comentado antes, me quedaría con Silent Hill. Y posiblemente también con la primera de Resident Evil, que me pareció divertida.
Muy bien. Pues venga, yo me voy a quedar con la de Sonic. A lo mejor porque estoy todavía un poco en caliente, sin haberme entusiasmado, pero es que nunca me han gustado las películas. Bueno, demasiado no, es que nunca me han gustado en realidad las películas basadas en videojuegos. No me han terminado de convencer. No es por ningún prejuicio, es simplemente que particularmente una a una, pues nunca me ha llegado a llenar, ¿no? Pero bueno, esta de Sonic me ha llenado un poquito más. Seguimos, chicos, seguimos ahora con Platinum Games, que bueno, pues no contentos con ese exitoso Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered, que saldrá en abril, ya habiendo alcanzado todas sus metas principales para ver la luz en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Pues Platinum Games tiene algo más en camino. Sabemos que tienen ese Platinum 4, que es un proyecto que constará de 4 videojuegos, y ahora hemos sabido que en el próximo número de la revista Famitsu, que se publicará el día 27 de febrero, en los kioscos, pues habrá dentro una exclusiva, y es un nuevo gran anuncio de Platinum Games. Cabe decir que no sabemos siquiera si se tratará de un nuevo videojuego, tampoco, por tanto, si será un nuevo título de ese proyecto de Platinum 4. Por lo tanto, tampoco sabemos si harán las delicias de algunos, entre los que me incluyo, y anunciarán el renacer de Scalebound, pero algo tienen entre manos. Y Platinum Games ahora tiene dinero tras la inyección económica de la gigante china Tencent, así que algo tienen entre manos Platinum Games que todavía no conocemos. ¿Apuestas?
¿Dónde está Okami, que yo lo vea? Okami, ¿dónde
está? Tienes el remaster HD en todas las consolas existentes actualmente, incluida Nintendo Switch, así que no nos quejemos tampoco, ¿eh?
No, yo creo que...
Bueno, pero como hicieron ese comentario de broma en Twitter, que alguno picamos, por cierto.
No, pero yo creo que, bueno, muchos van a decir que no sale Square Enix, qué tal, pero a mí me encantaría un nuevo Drakengard, sobre todo ahora que Nier está de moda. Creo que sería una oportunidad fantástica de revivir la saga y sobre todo los inicios de Taro, ¿no? Sería el 2020, fresco, inicio de generación, pa'lante.
Mira, yo, Alejandro, creo que antes que eso va a haber un nuevo Nier porque es el aniversario y tal.
Sin duda.
Y no sé, si hacen un nuevo Nier, pues se lo darán a Platinum seguramente. Así que uno de esos juegos yo creo que va a ser Nier, yo qué sé, pero Nier.
Pues a mí me gustaría ver un nuevo Nier, la verdad, porque Automata fue uno de mis juegos favoritos, de esos que me impactó mucho y me sorprendió, así que estaría genial que por el aniversario anuncien uno nuevo. Y por otro lado, por favor, ya es hora de saber novedades de Bayonetta 3, que han pasado 3 años, antes lo estaba consultando, desde The Game Awards 2017, cuando vimos ese logo, ese 3, necesitamos saber más, por favor, esto, este año ya tiene que llegar, la bruja de Umbra, por favor, que regrese.
Qué duro, ¿eh?
Es durísimo.
Qué duro. Estoy pasando mal ahora mismo. Es que todos los juegos de... Es que es muy curioso, ¿eh? Porque tengo muchas ganas de un Nier. Tengo ganas de Bayonetta 3. Tengo ganas de Scalebound. Es decir, ¿qué es esto? Y encima, ¿sabéis de lo que tengo ganas? Que esto, por comentar algo que no hemos dicho, ¿eh? Yo tengo ganas de que se resalzan con y que se rediman, ¿no? Con las tortugas ninja, que fue horrible, y que le digan a Activision, ¿no? Que fue la que les hizo el encargo, al igual que con Transformers, que por cierto, a mí el de Transformers sí me gustó, pero con tortugas ninja hay que hacer algo, chicos, que tortugas ninja es marca de la infancia de muchos y ha habido muchos beat'em up muy buenos, incluido en consolas portátiles. Por ejemplo, yo disfruté mucho de tortugas ninja en Game Boy Advance. Y aquí se hizo un despropósito enorme, entonces hay que saber recuperar esa licencia. Dudo mucho que sea esto, evidentemente, ahí es algo súper remoto y tampoco sé si tendría un reclamo comercial interesante, ¿no? Porque no creo que a lo mejor el estilo de juego sea el que mejor encaje, ¿no? Pero, oye, yo qué sé, es que ya habéis pienso exactamente igual que vosotros. Yo creo que va a ser algo de lo que hemos dicho en este programa, ¿eh?
Y no solamente eso, Sergio, a mí también me gusta la Platinum que experimenta con Vanguard, por ejemplo, que experimenta con Bayonetta, por ejemplo, no sé, yo también me gusta cuando echan bola la imaginación de Wonderful 101, por ejemplo, al final es un estudio que también cuando se pone a crear es bastante creativa y a los mandos siempre crea bombas jugables.
Es que esto está bien que lo digas, Alejandro, porque al final, y esto ya lo hablaremos en su momento cuando el remake... nuestras manos y podamos valorarla como corresponda. Al final, si os dais cuenta, si lo habéis jugado, os daréis cuenta de que The Wonderful 101 es una especie de Bayonetta de otra manera. Al final, la jugabilidad, por mucho que tengas que estar pendiente de varias unidades, es como un Bayonetta meets Pikmin, y que es un caos, pero es un caos maravilloso, porque es súper complicado de entender al principio, pero cuando lo entiendes, te das cuenta de que es un juego súper platino. Pero muy, 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 muy Platinum. Y al final es un juego tan particular, tan único, que merece toda nuestra atención, ¿no? Yo insisto mucho que al final los juegos estos que son tan... que se ve tanto el sello de la desarrolladora detrás, independientemente de que me convenzan más o menos, merecen toda nuestra atención. Y creo que todos aquellos que no hayan jugado a The Wonderful 101 tenéis que darle una oportunidad solamente por eso, ¿no? Por conocer algo diferente y que no tiene comparativa alguna en el mercado.
Es que los nombres que has dicho son clave, ¿eh? Es una fusión entre Bayonetta y Pikmin, es verdad. Es que a mí lo que me gustaba mucho de Wonderful es que es una acción súper rápida a la que tienes que gestionar un grupo de luchadores con el tabletomando ahí haciendo decisiones rápidas. Y yo tengo muchísima curiosidad por cómo han trasladado ese control de mirar la otra pantalla, ¿no? A una pantalla completa.
¿Sabéis cuál es mi problema? Sí. Que al final este juego... es uno de los pocos de Wii U, como por ejemplo Star Fox Zero, que también se me viene a la cabeza, o por ejemplo en su día también Zombie U, hacían un uso muy bueno del tablet. Y The Wonderful 101, yo lo entiendo como un juego de Wii U. Y no quiero que esto suene como, guau, no, hipster, no sé qué. No, o sea, al final es una consola que sí que es verdad que está, que quedó relegada al ostracismo muy rápido, pero que había ciertos juegos que aprovechaba muy bien el tableto mando. Y The Wonderful 101 supo entender muy bien cómo hacer uso de ese mando, ¿no? Entonces, creo que es interesante también ver cómo Platinum ha sabido adaptar el juego a un control donde entre manos no tienes pantalla, no tienes más información de lo que ves en pantalla, ¿no? Dicho valga la redundancia. Pero bueno, saldremos de duda. El próximo programa que se publique por nuestra parte se publicará ya cuando sepamos esto, efectivamente, porque el próximo... Ah, no. Sí, efectivamente, porque el próximo programa que grabamos nosotros es el 3 de marzo, así que ya sabremos de qué se trata. Y por último, esto no lo hemos dicho en la escaleta, pero es que cosas del directo, creo que es correcto traerlo a colación porque es información fresca, y es que Sony PlayStation ha decidido cancelar su participación en la PAX East que se iba a celebrar en Boston, próximamente en Seattle, en Washington. Perdón, en Boston, sí, efectivamente, en la PAX East de Boston, debido al coronavirus, el virus que ha matado ya a más de 1,000 personas y que, bueno, está teniendo una propagación bastante, bastante extensa en China y otros países de alrededor. Y bueno, pues que esto al final, evidentemente, ocupa a todo el mundo y al sector de la comunicación, al sector de la fabricación de productos de electrónica de consumo. Y bueno, pues Sony Interactive Entertainment, efectivamente, ha cancelado su participación en la PAX East. Nintendo ha confirmado que va a asistir y por el momento no ha dicho que no vaya a estar. Lo interesante de todo esto es que iba a haber una demo jugable de The Last of Us parte 2 y de Final Fantasy VII, chicos. Noticia sí, de última hora.
Aquí hay además ha tuiteado Naughty Dog poco después de que PlayStation anunciara que no iba a asistir. Y además de decir, bueno, lo típico de que les da mucha pena no poder asistir, bla, 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 bla. Y dicen al final, no os preocupéis, tendremos más para compartir antes del lanzamiento. Así que todavía habrá oportunidad de ver alguna cosita más de The Last of Us parte 2, aunque no sean esa, bueno, no sabemos, pero la demo jugable que iba a estar ahí, pues no, evidentemente pues no va a poder estar.
Y, sí. Y no es la primera vez que el coronavirus impacta en la industria del videojuego, porque también el port de The Outer Worlds en Nintendo Switch se ha retrasado por culpa de la enfermedad, y también el Taipei Game Show, que se va a celebrar en esta última semana de febrero, se ha retrasado hasta verano. Por tanto,
sí, bueno, de hecho la propia Nintendo, en un comunicado oficial por Suntaro Furukawa, presidente de la compañía, ya ha hecho saber al mercado japonés que, bueno, que el abastecimiento de productos como el Ring Fit Adventure, bueno, lo que es el periférico, no el videojuego, el periférico, y también unidades de Nintendo Switch, como por ejemplo el próximo modelo de limitado basado en Animal Crossing, no van a llegar hasta el mes de abril, porque van a cerrar el año fiscal sin poder abastecer toda la demanda que les gustaría. Y esto tiene una razón muy sencilla, y es que una consola consta de diferentes componentes y no todos los componentes vienen de la misma fabricante, ¿no? Hay, por ejemplo, hay algunos componentes que vienen de Taiwán, etcétera, y aunque el 100% de las unidades de Nintendo Switch, por ejemplo, por no salirnos de la propia compañía, se fabrica el 100% en China, hay algunos componentes que tienen un abastecimiento más corto, y en el momento en que hay una enfermedad de este estilo, que lo que produce es que las fábricas dejan de tener actividad en lo que es el capital humano, pues al final, si no están todas las unidades, pues no vas a poder vender evidentemente una Nintendo Switch sin el botón de power, sin el recubrimiento de la pantalla, ¿no? ¿Me entendéis? Y esto es lo que pasa. De hecho, hay voces que apuntan en fuentes de Bloomberg, Takashi Mochizuki comentaba que este problema se podía extrapolar a todo el mundo, ¿no? Que podía ser un problema que afectase a escala mundial, ¿no? Entonces, que tampoco nos sorprendamos, porque al final estas enfermedades, si bien nos pillan a miles de kilómetros de distancia, pues somos partícipes de todo ello de alguna manera, y de hecho aquí en España se ha cancelado el Mobile World Congress, ¿no? Con unas consecuencias bastante negativas para la economía de Barcelona en este caso. Entonces esperemos, sobre todo, que es lo más importante, que el virus se consiga paliar, ¿no? Y que se consiga identificar una cura para la gente que está infectada y para para que la gente nos infecte, ¿no? Así que bueno, veremos, porque esperemos que esto no afecte a la próxima generación de consolas, ¿no? Porque eso sí que sería un problemón bastante gordo.
Bueno, sí, ya hay varios usuarios que han tenido el coronavirus que se han curado, por lo que he visto. Lo que pasa es que están haciendo como... Tampoco vamos a hacer el debate acerca de esto porque es complejo y desconocemos muchos detalles.
Sí, es verdad.
Pero creo que se está dando un bombo mediático demasiado potente para lo que en realidad es, porque hay muchos más muertos al día de SIDA u otras enfermedades.
Por supuesto.
Y es algo que, no sé, tal vez sirva para enmascarar otros temas más preocupantes que ya les va bien a los gobiernos tapar. Entonces, es mi opinión personal. No sé si luego realmente será tan grave el virus y es una cosa aquí a los Resident Evil que puede acabar con la humanidad. Yo creo que no. Mi opinión es que se está exagerando y si bien sí que podría afectar de alguna forma que algún, no sé, visitante a la feria de PAX East tuviera el coronavirus, pero bueno, es Boston. O sea, si fuera en China lo entiendo, pero está un poco el asunto delicado y creo que es un poco, no sé... exagerar algo que tal vez se podría afrontar de otra forma. Es mi opinión, no sé.
La única certeza que tenemos es que digamos, el temor a lo desconocido es siempre muy grande. No es una gripe común, anual, que sí es verdad que se lleva más gente por delante que cualquiera desconocida, pero claro, mientras sea algo completamente nuevo, al final esto siempre responde al temor, como digo, por lo desconocido, y es una medida preventiva. Al fin y al cabo, si consiguen trasladar o prorrogar esa demo jugable a otro momento, pues oye, nos colamos todos en salud, nunca mejor dicho, y bueno, pues como decimos, que al final el coronavirus pues sea lo más breve y menos grave posible, ¿no? Chicos, terminamos con la actualidad, vamos a ir con el debate, que como decíamos al principio, va a girar en torno a la nueva generación, pero concretamente a los servicios de suscripción, porque... la nueva generación promete muchas cosas, pero hay algo que está claro, y es algo que tienen claro tanto Microsoft como Sony, y es que el streaming, el videojuego en streaming y digamos todo lo que son los servicios han llegado para quedarse. Y el motivo por el que titulamos este programa con Xbox Game Pass es porque consideramos que Xbox Game Pass está haciendo las cosas muy bien y sobre todo está tomando mucha ventaja. Así que hacemos una breve pausa y entramos a debatir si Xbox Game Pass tiene actualmente o no un rival a la vista.
A debate.
Así que comentamos de nuevo, chicos, y os traslado la pregunta para que comencéis vosotros comentando. ¿Hay rival ahora mismo para Xbox Game Pass? Borja, me gustaría, en primer lugar, ya que tú te encargaste de la noticia, que bueno, que repasemos un poco las últimas novedades de Xbox Game Pass, ¿no? Porque esta semana conocíamos que van a llegar títulos muy interesantes que ponen de manifiesto una vez más, ¿no? Que el catálogo de Xbox Game Pass está muy fuerte, ¿no?
Sí, van a llegar bastantes juegos interesantes, tanto para Game Pass de consola como para PC. En el caso de las consolas, tenemos pues un título que está muy de actualidad porque acaba de salir el DLC de Kingdom Hearts 3. Y efectivamente, Kingdom Hearts 3 es uno de los añadidos de Game Pass, junto con Yakuza 0, que ya sabíamos que iba a llegar tarde o temprano porque se anunció durante el X019, y me parecen dos añadidos principales muy, muy interesantes que... Perdonad, que se me ha ido durante un momento la conexión, que yo creo que pueden aportar pues calidad a un catálogo que ya de por sí es bastante, bastante, bastante fuerte. Otro de los juegos que a mí me parece muy, muy, muy a tener en cuenta es Indivisible, que ya estaba en consola, pero que ahora, ahora también va a llegar a PC. Y es un juego que además analicé en Merry Station, es una especie de RPG combinado con plataformas que yo le daría una oportunidad, porque más allá de su aspecto visual, que está muy, muy chulo, jugablemente también tiene muchas cosas que decir.
A mí de esta oleada me parece bastante importante Two Point Hospital. Porque si
a mí también, justo, sí.
Lleva como un par de años en PC, pero ahora llega a consola, mejorado para One X. Primer día, si tienes Game Pass Ultimate o Game Pass normal, puedes acceder y no tener que pagar los 40 euros que vale el juego. Me parece
ahí
que
está,
es una locura.
Ahí está, tío. Ahí está. De hecho, esto lo comentábamos en el canal interno que tenemos en México. Jolín, yo iba a comprármelo para Nintendo Switch porque es un género que me encanta, que no me lo compré en PC porque, bueno, no era la plataforma adecuada para mí porque, bueno, en fin, prefería jugarlo en consola y no sé qué tal se ha adaptado, pero definitivamente no lo voy a comprar en Switch, porque es que claro, si está saliendo desde el primer día en este otro sistema que ya tengo pagado y ya tengo adelantado, pues oye, me pasó ya hace unos meses con otro juego y pasa ahora lo mismo. Es que es tremendo, de verdad.
Y no solamente eso, sino que encima en la versión de consola añade dos de las expansiones que se lanzaron posteriormente al lanzamiento de PC. Es que al final es un servicio que va más allá de recibir grandes nombres que ya han sido lanzados al mercado, sino que es que te da la posibilidad de este juego a lo mejor de entrada no lo compraría o me esperaría una posible rebaja, pero es que ahora con este servicio puedo aprovechar, darle profundamente y si me gusta comprarlo. Me parece de locos. Y otro apunte más, Ninja Gaiden 2.
Que ojo,
acabó,
¿eh?
Se acabó la especulación de las copias físicas, al menos en España.
¿Tú crees, tío?
Sí, en CEC.
Esto es digital, ¿eh? Esto es digital, no es físico. Y la gente especula por una caja, tío.
Sí, claro. Ese es el tema, que las cajas venden mucho, ¿eh? Y tiran mucho.
La gente especula por una foto y una caja, Alejandro. No
ya
por
que...
Sí, pero es que la única posibilidad de jugar a Ninja Gaiden 2, porque en digital no se oferta habitualmente, era pasar por caja. Y en CEC pasó de los 10 euros que costaba ha subido a 20 y pico y bueno, Wallapop se ve habitualmente por 40-50, yo está detrás de él y gracias a Game Pass voy a poder jugarlo por fin.
Esperemos. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué viene bien que comentes esto también? Porque mira, si bien es verdad que la retrocompatibilidad Xbox One lo ha hecho increíble, increíble, pero yo siempre tendré la espinita clavada, y esto creo que te va a pasar a ti también, Alejandro, lo que voy a decir. Pero yo tengo la espinita clavada con un juego de la propia Microsoft que no es retrocompatible. Y es Forza Motorsport 4, que es mi preferido y sigue sin ser retrocompatible. Entonces, cada
y no
vez
lo va,
que quiero
no
jugar,
lo va a ser probablemente.
No lo va a ser, no.
Por el tema de las licencias.
Y sabes que,
por eso,
además, no, es que dijeron que cuando revelaron que Project Scarlet, lo que conocíamos en su momento como Scarlet, iba a ser retrocompatible, dijeron que iban a dejar ya de hacer juegos retrocompatibles hasta el lanzamiento de Xbox Project Scarlet, que se iban a centrar en garantizar que esos 700 y pico títulos iban a ser retrocompatibles, pero que hasta ese momento no iban a, digamos, reanudar ese proceso de retrocompatibilidad. Espero que no sea por un problema de licencias, Borja. Desconozco si es por esto, ¿eh? Desconozco esa información.
Es que en otras ocasiones, con el tema de Forza, sí que se ha hablado de, bueno, de licencias de música que se han perdido y se ha dejado de vender en la tienda digital. Por eso lo decía.
Esto pues es un drama horrible, ¿eh?
Ya que estamos y hemos mencionado un par de juegos, si os parece, voy a comentar el resto de juegos que están en esta nueva oleada, que es Wasteland Remastered, Jackbox Party Pack, que sale en consola, y Reigns Juego de Tronos para PC. Y estos son los juegos que llegan, y los juegos que se van son Fallout 3, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider, Snake Pass, The Elder Scrolls 4 Oblivion, otro mítico que esta vez se marcha, Batman Return to Arkham y Arkham City y Arkham Asylum.
Una lástima que se vaya Rise of the Tomb Raider, porque me parece el mejor de los tres.
Ya, y no lo he jugado todavía. Y pues, dije, mira, uno de estos días voy a jugarlo y me lo van a quitar. Así que no lo voy a jugar, probablemente.
En PC hay ofertas, cada 2x3 puedes encontrarlo. Pero sí, es una pena que se marche del servicio, porque yo justamente hoy me han pasado una clave de un año para el Xbox Game Pass y he convencido a mi compañero de piso de que me deje su consola, porque no disponía de ella. Y he estado ojeando un poquito el catálogo y la verdad es que está mucho mejor que el de PC. Que además la aplicación de PC falla, que la tuve unos 3 meses. Y no sé, he visto varios títulos ahí que me gustaría echarles unas cuantas horas. La verdad es que está genial y creo que ahora mismo no hay competidor. Y sería muy difícil que otros servicios se pongan a la altura del Game Pass. Lo tienen, les ha cogido mucha carrerilla.
Sí, entonces ya a colación, chicos, de lo que es el tema principal, que ya lo introducí en Paula. con este comentario que hemos hecho, que digamos hemos puesto un poco cómo están las cosas actualmente con Xbox Game Pass, que al final es eso, ¿no? Que abastece tanto a Xbox One como a PC y que lo va a hacer también a través del streaming con dispositivos móviles, porque Project X Cloud va a ser compatible con el catálogo de Xbox Game Pass, y eso es muy importante señalarlo también. Claro, cuando decimos no tiene rival, pero claro, ¿quiénes se postulan a ser rival de Xbox Game Pass? Por un lado, que creo que es lo más correcto que lo hagamos así, por un lado tenemos PlayStation Now, que es la solución de Sony, que entra dentro de la infografía de aspectos más importantes de Sony para el futuro de la plataforma, tanto a nivel de ingresos como de lo que es la infraestructura de la propia PlayStation. Pero claro, es que si lo pensáis bien, falla comunicación, porque al final PlayStation Now es muy atractivo, te permite jugar tanto en streaming como descargar juegos de PlayStation 2 y PlayStation 4. Los de PlayStation 3, por su rara arquitectura, solo se permiten en streaming, pero es que hay más de 700 juegos. Es que es muy grande. ¿Cuál es el problema? Claro, los juegos de lanzamiento, que cuando salga Marvel's Spider-Man 2, al menos si la política sigue como ahora, pues no vas a poder jugarlo desde el día 1. Y sin embargo, Halo Infinite vas a jugarlo el mismo día que te lleves tu Xbox Series X a casa.
Es que es justo lo que decía Paula, y me pasó con PlayStation Now. Canjeé una clave de un año, me puse a ver el catálogo en la consola, y es que tienes más de 700 juegos, sobre todo en PlayStation 3, tienes sagas completas de Sony, como Sly o Killzone. Tiene un catálogo potentísimo, pero que se ve lastrado por el streaming. Y quiero decir, estamos viendo con Stadia, por ejemplo, que tiene, bueno, sobre todo al principio, problemas de retransmisión, se necesitan X requisitos. Pero es que a mí me da bastante pena ver juegos de PlayStation 3 que siempre tenían un buen recuerdo, lastrados por unos 720p, compresión, no siempre va de la misma forma que un controlador normal. Al final, si fuese nativo, si fuese como los juegos de PlayStation 4 que tú te puedes descargar y jugarlo, sería muchísimo más atractivo, pero ahora mismo tienes mucho juego, un buen catálogo de PlayStation 3 que se ve lastrado por la tecnología.
Sí. ¿Sabéis lo que me pasó? Hace nada, y además esto lo comento porque es que era como tenerlo frente a frente. Me cogí un periodo de estos de PlayStation Now para jugar a Bioshock Infinite, porque quería volverlo a jugar y tal. Y luego dio la casualidad de que lo iban a regalar con el Pass, ¿no? La versión remasterizada. La diferencia es tan grande, es que y yo que no soy un sibarita con estas cosas, ¿eh? Pero es que había, en un juego en primera persona, donde hay un cierto componente de disparos y de desplazamiento por escenarios con cierto plataformeo, como tiene también Bioshock Infinite en algunas fases, la latencia es tan apreciable. Sí. Que al final es que tiene que ser, o sea, para que el streaming llegue para quedarse, tiene que ser perfecto. Porque si no, que conmigo no cuenten. Es que al final, la ventaja que te da el Game Pass, que al final juegas nativo, y que es nativo, es que no hay diferencia porque el juego está descargado en tu consola, para mí rompe totalmente, por muy, y al final falla eso, ¿no? Que vale, hemos tenido durante unos meses God of War, ahora Horizon, pero es una rotación trimestral, ¿no? Y eso no gusta, saber que todo lo que te están ofreciendo tiene, en esencia, fecha de caducidad.
De hecho, eso me ocurrió con Catherine, que me lo quise pasar gracias a PlayStation Now antes de la Full Body Edition, y es un juego que requiere tanta precisión y tanta inmediatez de los botones que me era imposible jugar en difícil. Me lo tuve que pasar en fácil, en modo guía, para poder seguir la historia, porque es que cuando me pedía que si un cubo se me cae y tengo que ir a otro, la latencia hacía que fallara, y eso empaña muchísimo la experiencia. Yo por eso creo que, pese al catálogo grandioso que tiene PlayStation Now, es que la tecnología no está, y cuando no está, pues ocurre eso.
Aquí tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos es, como bien decís, la tecnología, que es muy importante en este sentido, porque si el streaming no funciona bien, lógicamente la experiencia completa se ve lastrada. Luego, un segundo punto también es el servicio en sí, ¿no? Que también lo habéis mencionado, digamos, que tiene un catálogo grande, tal, amplio, pero bueno, que quizá le faltan las novedades, ¿no? También a PlayStation Now, los juegos que salen ahora mismo en PlayStation 4 y que son first party, no están en el servicio. Y además, los juegos potentes de PlayStation 4 se introducen en el servicio, pero están ahí muy poco tiempo. Porque
claro, están 3 meses.
Está muy poco tiempo, es muy poco tiempo. Entonces, yo creo que Sony debe de recalibrar un poco este servicio de cara a PlayStation 5. No sé si orientándolo a que sea más bajo demanda, bueno, que de descarga, quiero decir, que puedas descargar los juegos como ocurre con Xbox Game Pass. Porque aquí unas declaraciones de Phil Spencer, que comentaba que bueno, que ellos no veían ni a Nintendo ni a Sony como competidores del futuro porque estas empresas no habían invertido demasiado en la tecnología en el streaming, mientras que Microsoft, Amazon y Google pues sí que habían gastado millones y millones de dólares en la tecnología. Pues entonces lo que tenemos es que si el futuro es el streaming, como se nos está diciendo, y como parece que va a ocurrir tarde o temprano, pues van a tener que invertir mucho dinero en que esa tecnología sea estable y en que funcione medianamente bien, ¿no? Lo suficientemente bien como para que se pueda sostener el servicio. Y mientras tanto, si no está preparado para dar ese servicio, pues echa el freno e intenta cosas diferentes, intenta pues que se puedan descargar y que al menos la experiencia que tienes pues sea positiva.
Sí. Pero al final una cosa va intrínsecamente relacionada con la otra. Es decir, no puedes garantizar una cosa sin garantizar la otra. Es decir, puedes garantizar que el funcionamiento del servicio sea 10 de 10, pero si no tienes un catálogo de juegos igualmente 10 de 10, una de las dos patas de la mesa va a terminar cojeando. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final cambia mucho. Imaginaos que ahora de repente PlayStation Now empieza a funcionar como la seda y todo va de maravilla. Pero si no te ponen el Horizon Zero Dawn 2 de lanzamiento de PlayStation 5, me lo estoy inventando, al final no tenemos esta información, pero imaginaos que el Horizon Zero Dawn 2 de turno sale el día 1 de PlayStation 5, pero no lo puedes jugar día 1 en PlayStation Now. Y yo creo que aquí a todos nos extrañaría muchísimo que eso fuera así, que se pudiera que estuviera incluido. Pero es que la competencia lo está haciendo. Es que sabemos que el Halo Infinite, que Senua's Sacrifice, que Senua's Saga Hellblade 2 va a salir el día que se ponga a la venta, va a estar en Xbox Game Pass. Sabemos que el futurible Forza Motorsport 8, como lo conocemos con nombre provisional, también va a estar día 1, y claro, eso no pasa con Sony. Entonces, mientras eso no suceda, es lo que comentaba en el anterior programa, que el dinero es el dinero y no nos sobra. Entonces, si tú consigues ahorrar esos, qué sé, 500 euros que va a costar la consola y luego tienes que sumar otros 100 y pico por 2 juegos que te vas a comprar, oye, al final eso hace más atractivo al servicio, ¿no? Porque si el servicio te está ofreciendo parte del dinero que te tenías pensado gastar, ¿no? Porque ya está incluido ahí, pues al final ese contenido termina pesando, ¿no? Como, no sé, es que para mí es fundamental. Los juegos, es lo más importante.
Es que el precio de la consola impacta en la cantidad de juegos que puedes tener día uno.
Claro.
Tú vas a tu game más cercano, a tu tienda más cercana, a comprar una Series X y sabes que cuando vuelves y enchufas la consola, tienes listo para descargar Halo Infinite y todo ese recital de juegos que has comentado. Y sin embargo, con PlayStation 5 tengo que venir con la carátula del juego que he tenido que apoquinar otros 70 o 60 euros de rigor. Que al final.
Bueno, te refieres en novedades, ¿no?
Claro. El primer día vienes de la tienda, sí, y tienes que acompañarlo de algo. Uf, es que, claro, pesa.
Esto es un mal endémico que han tenido siempre todas las consolas, que cuando tú te quieres comprar una consola de salida, es más cara que cuando ha pasado un año y todo, por muy pequeños que sean, siempre pueden permitirse el lujo, ¿no?, de costar un poquito más de lo que a lo mejor nos gustaría. Por no salirnos del tema, yo creo que hay otras soluciones por parte, por ejemplo, de Nvidia, que está apostando muy fuerte también por GeForce Now, que ha venido con un poco más de silencio, pero que ha venido funcionando muy bien por compañeros también de la prensa que lo han podido probar, etcétera, y que al final esos agentes están ahí, y si te permiten al final hacer una migración de todo tu contenido de Steam de una forma sencilla, etcétera, yo creo que aquí todos, en mayor o menor medida, también tenemos una cuenta de Steam, y creo que esto también es importante porque puede llegar a tomar cuota de mercado, ¿eh?
Sí, pero No lo sé, yo el problema que veo en este tipo de. En estas alternativas, en Google Stadia y en GeForce Now, que tienen modelos de negocio distintos, pero bueno, en el caso de Stadia es lo que ya hemos hablado muchas veces, que no deja de ser una tienda digital y que de momento no es suficientemente atractivo, ni mucho menos pagar una suscripción, porque son, bueno, uno juega una serie de juegos al mes, pero no sé, no es demasiado atractivo para la vista y para el jugador. Y luego la parte de GeForce Now, al final tienes que tener los juegos en tu biblioteca digital y es más, pues bueno, pues la comodidad de poderlo jugar en otras plataformas, ¿no? Pero tampoco me llama mucho la atención de por sí, ¿no? Porque son juegos que ya tienes, quiero decir, me da igual jugarlo en... descargarlo, ¿no? Casi. El tema es, bueno, pues igual lo juego en otro dispositivo, ¿no? Si vamos por ahí, pero que tampoco me parece tan interesante, ¿no? Así de primeras.
¿Os dais cuenta de una cosa? Mira, si os fijáis, el denominador común de todos los puntos positivos que encontramos es que el servicio ideal es un servicio a la carta. Es decir, el ya recurrente y manido Netflix de los videojuegos. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Queremos un catálogo, un menú repleto de contenido que podamos consumir como queramos, donde queramos y pudiendo descargarlo de manera nativa. Y eso es algo que ya permite, por ejemplo, Netflix, o que ya permite, por ejemplo, Spotify en el mundo de la música, que te permite descargar la música para jugarla, para reproducirla, en este caso incluso sin conexión. Claro, es que eso sí son ventajas. Y el siguiente gran paso de Xbox Game Pass es que te permita jugar sin conexión también, ¿no? Que eso también sería interesante, que tú te puedas ir al pueblo con tu consola y puedas jugar sin conexión. Que eso actualmente creo que no se puede con ningún juego, ¿no?
Yo creo que el siguiente paso de Game Pass es xCloud. Yo creo que, ya para empezar, si todo el catálogo de Game Pass es compatible con xCloud,
eso sería increíble.
Claro, es que sería un GeForce Now en el mundo de las consolas, pero potenciado por el catálogo que no tienes, pero es tuyo, entre comillas, y luego el catálogo que también tienes tú. Bueno, por seguir un poco lo que decías de GeForce Now, ha venido sin hacer ruido y me parece más atractivo que lo que propone Stadia. Pero bueno, ese quizá es otro tema. Pero es claro.
Bueno, eso es otro tema, pero es importante también porque refleja que Google Stadia, que a estas alturas, hace exactamente un año, estábamos todos titulando con el futuro del videojuego y hasta aquí, y para nada, hay mucho margen de mejora y yo creo que ya se tienen que ir dando prisa, porque yo insisto, la solución de Stadia es que tú pagues la suscripción Pro, esos 9,99 euros, y que tengas ahí todo el catálogo para jugar, no que, como bien decía Borja, pagues 9,99 euros para tener acceso a una biblioteca de contenido que tenga, es decir, para comprar videojuegos, ¿no? Entonces, cuidado porque de los errores se aprende y al final yo espero que Sony y Microsoft sepan aprender de los errores en este caso de Google.
Eso es.
Y luego una última cosa, chicos, antes de cerrar el debate. Nintendo. Yo sé que Nintendo juega en otra liga, que Nintendo vive en otro planeta, por decirlo así. Bueno, hay que decir, esto hay que decir que Nintendo Switch Online, los juegos de NES y Super Nintendo funcionan muy bien. Estaría bueno, ¿no? Pero ¿creéis vosotros que Nintendo en un futuro incorporará en la suscripción de Nintendo Switch Online videojuegos de Nintendo 64 u consolas portátiles como Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance?
Ojalá. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar ya? Porque es que a este paso no lo sé. Yo es que esto es algo que debería haber empezado hace tiempo, que se incorporará pues juegos de consolas más cercanas o de portátiles, que joder, deberían funcionar muy bien, segurísimo, y eso sería un atractivo bastante interesante para que la gente, bueno, es que el tema es que el servicio ahora mismo es realmente barato. Entonces, se sustenta
porque todos somos familia, ¿verdad, amigo?
Muy, muy barato. Pero es que ¿cuánta gente ha pedido la consola virtual? Y bueno, es que Nintendo siempre hace lo que le da la gana al final y se mueve como él quiere. Diga lo que diga la gente, haga lo que diga la gente, van a su bola. Y bueno, de momento les funciona. Quiero decir, la consola está a tope en ventas, así que mal no le está yendo. Pero no, siempre además... ha tenido unas políticas muy cuestionables en muchos asuntos, ¿no? Y Nintendo es que es una empresa como las que no quedan. dentro de en el mundo de la tecnología.
Sí. A ver, evidentemente, si están prorrogando tanto la llegada de la consola virtual, que ya han varias chines que no tienen planes actualmente, en el momento en que decían eso, de llevar la consola virtual, que por cierto en Wii U era una maravilla, porque encima muchos juegos te permitían jugar únicamente en el tabletomando, y por ejemplo jugar a Super Mario 64 o Mario Kart 64 en el tabletomando, pues es la única manera de jugar de manera legal a esos videojuegos en una consola en un dispositivo portátil, mejor dicho. Si hacen esto es porque se lo pueden permitir y no tienen la necesidad de recurrir a esos ingresos directos que les va a proporcionar la venta digital de videojuegos del pasado. Ahora bien, yo creo que Nintendo sí que terminará ampliando la experiencia o el abanico de experiencias que te puede ofrecer Nintendo Switch Online. No creo, porque por cierto, los juegos de Nintendo Switch Online se ejecutan en streaming. La cuestión es que, claro, tienen que descargar juegos que pesan 8 megas, no que pesan 8 gigas o 80 gigas, ¿no? Y yo creo que sí que terminarán haciéndolo, pero ya no tanto por la competencia, sino porque al final quieren que Nintendo Switch Online crezca, y para que crezca tienen que dar motivos para que la gente se afilie a ese servicio, ¿no? Entonces, si bien ellos lo van a hacer de una manera paralela o casi perpendicular, ¿no? Sí que terminará llegando ese momento. No sé de qué manera, pero algo harán.
Sin duda, porque siempre las consolas virtuales en las consolas de Nintendo han funcionado súper bien. Y de hecho, tengo ganas de disfrutar del catálogo, por ejemplo, de GameCube, que tiene un catalogazo, en la consola actual, ¿no? Sin
tener... Es la única consola de la historia de Nintendo, de todas, sin contar Virtual Boy, ¿vale? Es la única consola de Nintendo que nunca ha tenido presencia en el mercado digital, porque Wii U, que como decimos, tuvo consola virtual, tuvo por primera vez juegos en digital de Wii, de Nintendo DS y de, bueno, de Game Boy Advance también estuvo en su día en Nintendo 3DS a través del programa Embajador, pero sin embargo no tuvieron juegos de GameCube, es decir, sí tuvieron juegos de Nintendo 64 y de Wii, pero no de GameCube, que está entre medias. Es muy curioso. Yo también tengo la... no sé, pienso que puede haber algún tipo de problema a la hora de emular ese sistema de una manera fluida, pero yo creo que ya va siendo hora de que podamos jugar en nuestra cama a Mario Kart Double Dash, a nuestro Batten Kaitos y a nuestro Eternal Darkness, que son juegos muy queridos. Sí. Pero, en fin, Nintendo... Nintendo es Nintendo, amigos.
Siguen sus
13. Así que sí, Alejandro.
Que siguen sus 13 Nintendo, que pese a los cambios, sigue en algunas cosas no sorprende.
Sí, o sea, yo el otro día estaba trasladando mis Pokémon del Pokébanco a Pokémon Home y tuve que ingresar un código amigo de 12 minutos. O sea, con eso os digo todo.
En 2020, ¿eh? Ojo.
En 2020. Y en 2021 será igual. Así que ya para 2030 a lo mejor hay que escanear un código QR, quién sabe. Chicos, cerramos el debate y vamos a pasar a la que estamos jugando, no sin antes responder a las preguntas a la pregunta que dejamos la semana pasada, ¿no? Que es el catálogo de salida que le gustaría a nuestros oyentes. Y no sé qué opinaréis sobre personas que comentaban que querían un nuevo Resistance de parte de Insomniac. Yo personalmente creo que encaja más ahora mismo un nuevo Ratchet & Clank que un nuevo Resistance, pero no sé si a vosotros os gustaría un nuevo Resistance de lanzamiento con PlayStation 5.
Pues la verdad es que sí, porque el primer Resistance en el catálogo de lanzamiento de PlayStation 3 entraba de lujo, y creo que es una saga que se podría revivir trayendo un poco las raíces del juego, ¿no? Porque del primero al tercero se vio demasiado influido por las mecánicas de shooter moderno que ocurrían en aquel tiempo, sobre todo a raíz del éxito de Modern Warfare. Y creo que si vuelven a hacer un shooter medio clásico o medio moderno como el primero, que incluso cuando tú te lo pasabas podías rejugarlo una especie de New Game Plus con todas las armas, incluso las que no podías recoger de los alienígenas, era un juego curioso de salida, y creo que es una marca que podrían revivir de alguna forma.
En el otro bando, en el bando de Microsoft, Héctor Nieto Carretero nos comenta que a él le gustaría un nuevo Perfect Dark Dark, en concreto un reboot de Perfect Dark. A mí esto me encantaría también. Dice en tercera persona tipo Splinter Cell. Yo esto lo firmo debajo.
Y está difícil que... la cosa, ¿eh? Está difícil.
Ojalá, yo creo. Está claro, está complicado. Está difícil, está complicado.
Pero al final Microsoft tiene que aprovechar las marcas que tiene. Bueno, se habla de un futurible Fable. ¿Por qué no un Perfect Dark desarrollado por The Coalition, por ejemplo? Creo que tienen las herramientas para hacerlo.
Y sabéis a mí lo que me gustaría, porque sabéis que me encanta el género de las plataformas y sobre todo también las plataformas tridimensionales. Ahora, de hecho, estoy rejugando a la trilogía de Ratchet & Clank. Estoy al final del 1. Son juegos al final que te puedes terminar en 10 horas. Y estoy jugando la remasterización, ¿vale, chicos? La trilogía de PlayStation 3, que es muy buena trilogía. Mejor que la de PS Vita. Y, jolín, me encantaría. Creo que Ratchet & Clank de Play 4 lo hizo tan bien que yo creo que es necesario que haya un plataformas también, una contraparte por parte de Microsoft. Y nos decía Antonio Macián que él un Banjo-Kazooie, dice, con todos los estudios que tiene Microsoft, a ver si alguno se anima a traer al dúo de vuelta. Que lo haga Rare, hombre, que lo haga Rare y que Banjo vuelva, porque Banjo-Kazooie es muy buen videojuego. De hecho, está en el Pass, por si alguien lo quiere jugar. Ojalá, ¿no? Diga Sony, oye, mira, vamos a tener Ratchet & Clank en PlayStation 5, y que diga Microsoft, y nosotros vamos a tener a Banjo. Eso sería ideal, me encantaría.
Y el siempre olvidado Conker. Que a mí Conker me encanta, y de hecho está retrocompatible en la Xbox original. O sea, creo que también es otra licencia que tienen ahí en el armario y podrían sacarla, ¿no? De hecho, esto me recuerda a cuando sacaron licencias como Voodoo Vines Remaster o Phantom Dust, que eran como licencias que nadie había pedido y la habían vuelto a sacar. Pues macho, una remasterización de Conker, Banjo-Kazooie en 2020-2021. O sea, son marcas que podrían, sobre todo ahora con el auge de las plataformas, con Hat in Time, bueno, el éxito de Mario Odyssey.
Ojito, Hat in Time, claro, qué ojito. Gran juego es. Man.
Sí, sí, se vio opacado por el lanzamiento de Mario Odyssey, pero es que es un juegazo.
Sí. Y luego ya por último, por terminar de recoger lo que nos comentaban los oyentes en el programa de la semana, Balzac comentaba también que Horizon Zero Dawn 2 le gustaría mucho porque literalmente dice que le flipó esta generación.
Eso va a ocurrir segurísimo.
Eso yo creo que tiene mucha pinta de que va a ser así, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos...
Bueno, no hay que coger la bola de cristal para eso, Sergio, porque con el éxito que tuvo el primero, tarde o temprano va a llegar y lo
¿Qué
sabemos.
¿Qué me vas a decir,
no,
amigo?
No sé, oficialmente, pero bueno.
¿Qué vas a decir? Bueno, Borja, ya que estás ahí, coméntanos a qué has estado jugando recientemente.
Yo es que parezco un poco un disco rayado, porque, bueno, voy a decir que he instalado Gris, pero no lo he tocado todavía.
Pensaba que ibas a decir que habías estado jugando a Baldur's Gate.
No he estado jugando a Baldur's Gate. También lo tengo instalado, pero no he estado jugando. Y lo que he estado haciendo estos dos últimos fines de semana ha sido darle muy duro a Death Stranding, que lo tenía todavía a medio empezar. Y en estos dos fines de semana, pues habré jugado 20 y tantas horas, me quedan ya 2 capitulitos y me lo termino este fin de semana, segurísimo. Muy contento con el juego, me está encantando. Es uno de esos títulos que estás todo, o sea, que juegas y te invita a seguir jugando. Una especie de droga, ¿no? Tienes como una especie de droga en algunos puntos porque te paras a pensar en los recorridos que haces, a veces larguísimos, y descubres que no te aburres. O al menos en mi caso, yo no me aburro y tenía muchas reticencias con el juego porque pensaba que ese mundo que aparentemente parecía tan vacío, pues me iba a cargar muy rápido. Y esa estructura de recadero, ¿no? Entre comillas.
Muy bien. Paula, ¿tú qué has estado jugando?
Pues yo por mi parte estoy totalmente inmersa en Persona 5. Sé que mucha gente me advirtió y me dijo, bueno, para lo que queda espérate al Royal. Pero mi respuesta fue que... En marzo, cuando llega Persona 5 Royal, tenemos Animal Crossing, New Horizons, tenemos Doom Eternal, tendremos pronto Final Fantasy. Es un mes demasiado complicado y lleno de juegos como para plantearme meterme en un Persona que son 100 horas mínimo. Es que yo decía, uff, es demasiado eso, seguro que exageran y si voy un poco más rapidito, en 50 o así me lo acabo, que va, ni de broma, llevo como 30 horas y voy por el tercer palacio, así que bueno, pero me está encantando y es
eso
justo...
Te iba a preguntar, ¿qué te está pareciendo?
Me encanta, o sea, al principio, la primera sesión de juego fue como un poco extraño, no sé, me dio una sensación como demasiado caótico, como menús, así, el estilo demasiado... potente, pero luego la siguiente ya me enganchó totalmente y ahora, bueno, estoy totalmente encantada con este juego, la verdad.
Qué guay, Paula. Me encanta que te guste porque a mí también me encantó. Es que
es buenísimo.
Es buenísimo, es que no, es que es increíble. Es que cuando lleves ya, llevas 30, pero cuando lleves 90, es que forman parte de ti. Es una cosa, lo que logró Aldous, y fíjate que para mí Persona 4 Golden seguramente esté entre mis 10 juegos favoritos de todos los tiempos, vale. Pero es que Persona 5 ha hecho lo que yo pensaba que no iba a suceder nunca, y es que mejorara el recuerdo que tenía de Persona 4, ¿no? Es decir, que un juego me dejara un pozo tan grande como ese. Y no sé, yo no sé si lo volveré a jugar, el Royal.
Hazlo, ¿eh? Hazlo porque se siente un juego nuevo, macho. Y es que bueno, lo he probado recientemente e incluso en el diseño de niveles de los palacios se han incorporado mecánicas nuevas que es que hacen que la exploración sea prácticamente diferente, o sea...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que no quiero que me pase, que el otro día lo hablaba con Borja, que cuando precisamente estábamos hablando de Persona 5, que me pasó con Dragon Quest 11. Que todavía no lo he terminado. Porque es muy largo y lo quiero jugar bien, claro. Y tal. Y los JRPG he decidido que a partir de ahora, salvo que en el futuro tenga 1000 horas por delante, lo termino, lo juego una vez y ya está. No se rejuegan los JRPG de 100 horas porque si no estoy dejando de jugar otros JRPG de 100 horas. Y no
es
quiero.
Que además, si has jugado al anterior, no deja de ser repetir muchas cosas, ¿no? A mí realmente me costaría hacerlo en un intervalo de tiempo bastante, en un intervalo de tiempo corto, especialmente cuando hay tantos juegos, ¿no? Sí, que se lanzan,
sí,
¿no? Por ejemplo, en mi caso, que no he jugado a Persona 5, pues sí que sería una gran opción empezar de cero con él, creo yo. Pero entiendo la postura de alguien que ha jugado al título no mucho tiempo antes, que volver a empezar, pues tiene que costar por mucho que haya cambios.
Yo eso lo comprendo, ¿eh? Pero es que no hablamos de una edición definitiva como Dragon Quest 11 en Nintendo Switch, que añade misiones y poco más. Es que hablamos de mecánicas nuevas, personajes nuevos, 30 horas
pero
más de calendario.
Sí,
es que al final...
Sí, pero aún así no deja de ser, la base no deja de ser la misma. Y cuando la base es la misma, si ya la has repetido antes, pues, o sea, si has jugado antes, la repetición, pues no siempre es para todos los públicos, ¿no? No es para todo el mundo, como se dice ahora.
La verdad es que sí. ¿Quién me falta? ¿Quién ha estado? Alejandro, ¿tú a qué has estado? Cuéntamelo.
Pues, bueno, lo tiene bastante fácil de adivinar. Yakuza 3, con el lanzamiento de la Remaster Collection, he vuelto a Yakuza 3 después de, bueno, más de 10 años. Y...
Qué perezona, ¿no? Volver a Yakuza 3.
No, pero ojo con el remaster porque, vale, por un lado me encanta porque es la primera vez que veo Yakuza 3 sin ese tono grisáceo del original, con buen control, nitidez, 60 frames por segundo, pero por el otro creo que se pudo hacer algo más con estas remasterizaciones porque hay caídas de frames en las cinemáticas, hay algunas texturas que siguen... lo he visto en PlayStation 3. Al final, creo que han sido como unos productos de bajo coste para sacarlo en un paquete y que lo pueda disfrutar el público occidental.
Eso ya estaba bastante claro, ¿no? Desde que dijeron que, bueno, que no iban a ser versiones Kiwami, por así decirlo, ya la gente ya se empezó a sospechar un poco que sería pues una remasterización un poco para salir del paso, ¿no? Que mejora algunas cosas, pero que podía haber estado bastante mejor, ¿no? Si hubiesen dedicado un poquito más de dinero y de tiempo.
Sin duda. Pero sobre todo agradezco el gesto de Sega de incluir la caja de Yakuza 5, que fue uno de los títulos que más pesó a la comunidad de Yakuza. Creo que fueron entre 3-4 años entre Yakuza Death Souls y Yakuza 5 en Occidente. Y llegó únicamente en digital, lo cual fue bastante poco esperanzador de cara al futuro. Pero al final llegó Yakuza 0 y bueno, vendió bien la saga fuera de Japón. Sigo con Yakuza 3, creo que le he metido 22 horas, capítulo 5, haciendo todas las historias secundarias. Y yo creo que puedo llegar fácilmente a las 80.
Muy bien. Pues bueno, yo os he adelantado un poco a lo que he estado jugando estos últimos días, porque se ha dado una circunstancia que llevaba meses que ha coincidido que no tenía ningún análisis, porque terminé Snack World, que me gustó bastante, aunque al final flojea mucho porque repite muchísimas mecánicas. Tenéis el análisis en Mary Station. Y dije, bueno, hasta que me llegue el próximo análisis, tengo aquí como un intervalo muy simpático. ¿Y a qué voy a jugar? Pues me instalé definitivamente mi PlayStation 2, ¿no? Que ya lo tengo ahí todo bien hecho, en una pequeña reforma que he hecho en casa. Y he estado jugando a Burnout 3 con motivo de una noticia para mí muy, muy buena, que es que Criterion vuelve a coger peso dentro de Electronic Arts y recupera la propiedad intelectual de Need for Speed. Sí. Y he estado jugando a Burnout 3, que me parece una auténtica maravilla, tal como es hoy y tal como luce en un televisor antiguo de toda la vida, en televisores planos, donde yo creo que al final las consolas de 128 bits no terminan de verse del todo bien. Y he estado jugando también a Devil May Cry 3, un poco reconozco, para calmar las ansias ante la llegada este 20 de febrero de Devil May Cry 3 Special Edition, que trae nuevos modos de juego, nuevas opciones, como el Freestyle en Nintendo Switch, que en el momento en que estamos grabando pues quedan ya poquitas horas para que se estrene. Y también he seguido jugando a Gran Turismo 4 unas horitas, pero bueno, sobre todo a lo que he estado jugando es a Burnout 3 y a el primer Ratchet & Clank de, en este caso, la versión de PlayStation 3.
Es que Burnout 3 Takedown es de los mejorcitos juegos de conducción de PlayStation 2, ¿eh?
Es marciano, es increíble. Es brutal. ¿Cómo ha podido envejecer tan bien?
Es increíble, es increíble. Y de hecho el siguiente, Revenge, está disponible en la retro de Xbox One, por si le quieres dar un tiento. Y es también otro juego increíble, ¿eh?
¿Sabes lo que hice? Estuve ayer hablando por Twitter con un par de colegas y me recordaban el tema de Need for Speed Most Wanted. Y lo primero que hice fue poner a cargar la porque tenía justo, es que coincidía que dije, ¿dónde tengo el cartucho del Need for Speed 2012? El Most Wanted.
Sí, sí.
Que fíjate que el port no es nada del otro mundo, pero como era la única versión portátil de ese juego, me lo compré y lo exprimí bastante. Y lo que me ha sorprendido es la cantidad de horas que le metí, macho. Es increíble. Y nada, por anécdota, por ver cómo lucía, y al final terminé quedando más sorprendido por la pantalla de esa consola, que se sigue siendo increíble, que por el propio juego en sí. Que fíjate, a mí el Revenge no es que no me gustara tanto, es que nunca lo tuve. Lo jugué por alquiler únicamente. Y fíjate, pues ese es a lo mejor uno que me intento comprar en el futuro, Alejandro, porque Rivens no lo llegué a tener propio. Pasé directamente al Paradise, que es otro que me gusta mucho también.
Sí, pero a mí como Ghost Wanted me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Porque yo también lo jugué en PS Vita. Y el pobre era un poco cristo, porque recuerdo que es que las calles y las carreteras estaban vacías.
Es que es lo que le fallaba.
Era bastante pobre a nivel visual, pero lo que era a los controles era bastante rocoso. Y era un reinicio suave, como se dice ahora, que bueno, no estaba mal, pero a mí el Need for Speed que me encantó de estos últimos es Hot Pursuit.
Ah, que sí. El modo campaña es genial. Es corto, pero
tiene esa filosofía takedown de tirar para adelante y arramplar con todo y sobrevivir.
Justo te iba a decir eso. Sí. Que el Hot Pursuit es el único que se salva. Pero de estos últimos años me refiero. Pero bueno, chicos, ya de eso hablaremos próximamente, que al final, como veis, hemos estado picoteando muchas cosas. Yo parece que sobre todo he sido el que ha picoteado más, que no ha estado centrado en una única cosa esta última semana. Pero bueno, llegamos al final de este programa. Desconocemos lo que nos deparará el futuro en estas próximas 2 semanas. Lo que es seguro es que tenéis una cita con el Mary Podcast dentro de 7 días con nuestros compañeros y con nosotros dentro de 14 días. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar el Mary Podcast. nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y también desde la propia web. Así que os despido a vosotros, compañeros. Borja, un fuerte abrazo, gracias por pasarte.
Venga, nos vemos dentro de dos semanitas por las antenas, por los bits del Meri Podcast.
Paula, nos vemos en dos semanitas.
Pues sí, nos vemos y a ver qué novedades anuncia mañana en el Direct de Animal Crossing. Tengo muchas ganas, así que a ver si podemos comentarlo, aunque sea brevemente, en el próximo podcast. Que paséis unas buenas dos semanas.
¿Tú vas a dormir esta noche, Paula? ¿Vas a poder dormir?
Espero que sí, porque el día que no podré dormir es el día del lanzamiento, porque estaré toda la noche jugando.
Bien visto, bien sí. Visto. Alejandro, ¿tú vas a dormir esta noche? ¿Vas a poder dormir?
Yo voy a dormir como un tronco que quiere tener. Yo lo que es dormir siempre duermo. Así que nada, un placer. Y nos vemos en la siguiente parada.
Me pasa lo mismo, Alejandro. Por muchas cosas que tenga la cabeza, al final, cuando apoya la cabeza a la almohada, no perdona. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber llegado aquí. Muchas gracias por escuchar el Meri Podcast. Nos vemos en dos semanas. Chao, chao.